Hola, sí, en ese contexto es que los organismos de derechos humanos vienen muy preocupados por toda la situación donde el Poder Ejecutivo presiona, persigue y nombra jueces adictos en la justicia con el fin de quebrar la independencia judicial, criminalizar a la oposición, criminalizar a los que protestan por las medidas de ajuste y todo lo que vivimos. Entonces, en ese contexto ya veníamos muy preocupados y hace unos días se produjo finalmente la renuncia de uno de los miembros de la Corte y el gobernador Suárez, en conjunto con Cornejo, es que pretenden ahora designar a una persona que no reúne los requisitos constitucionales y que para colmo va a significar definitivamente que en Mendoza haya una mayoría automática del partido de gobierno, que por otra parte controla todo, todas las órganos de control. O sea que vamos a estar en una provincia donde el mismo partido, el ex diputado tal, está al frente de la Oficina Anticorrupción. Sí. El ex ministro de Cornejo está en la Suprema Corte. El ex diputado de no sé dónde está en el Tribunal de Cuentas. Es decir, han copado todos los organismos de control de la provincia. Y claro, esta es la situación que nos llama a reflexionar y por eso es que organizamos la charla.
Bien, Alfredo. Y en el marco de este primer encuentro, ¿quiénes son las organizaciones que van a participar, los actores y cómo se viene articulando?
Bueno, este encuentro está convocado por la Red de Derechos Humanos, por los organismos de derechos humanos, perdón, históricos de la provincia de Mendoza. Y además de los organismos de derechos humanos, cuenta con el respaldo de la Red de Derechos Humanos de Mendoza, que son un conjunto de organizaciones con las cuales los organismos de derechos humanos de Mendoza vienen articulando. Así que, bueno, la intención nuestra, los participantes, y participan, por ejemplo, la doctora Viviana Beigel, del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Fernando Peñalosa, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Ana Socino, del Comité Provincial de la Tortura, Guillermo Rubio, abogado de San Rafael, que es, además de miembro del Comité contra la Tortura, es de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Horacio Báez, que es un ex juez camarista de la provincia, él es a cargo de Justicia Legítima, pertenece al Comité por la Libertad de Milagro Sala y a la Fundación Ecuménica de Cuyo, y está finalmente una persona que tengo que presentar especialmente, porque se trata de María Angélica Escayola, quien, bueno, ya ha cumplido 82 años, es mi madre, ella fue abogada, tiene una trayectoria, pero en definitiva fue diputada de la provincia, fue titular del Tribunal de Ética del Colegio de Abogados, una de las referencias obligadas en estos temas, ¿no?
¿Y cuáles son los objetivos que se han planteado para este primer encuentro? ¿Se espera que...?
La idea es que todos puedan participar. Vamos a hablar 5 minutos cada uno y después se va a hacer preguntas, digamos, va a haber algún tipo de interacción. Y la idea es que cada uno de los expositores vaya contando desde los distintos temas cuál es la situación de independencia de la justicia con respecto al Poder Ejecutivo en Mendoza. Lo que debemos poner de manifiesto es que hay una situación de sometimiento del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo. Nosotros creemos que en este contexto en que hemos venido sufriendo los mendocinos, lamentablemente vamos y seguimos sufriendo porque Macri termina en diciembre del 2019 su mandato y nos empezamos a dar cuenta de la mesa judicial, bueno, toda esta situación de los servicios de inteligencia, cómo armaban las causas, cómo preparaban a los falsos testigos,
las escuchas ilegales,
quebrando. Todo esto ha salido a la luz a nivel nacional, pero acá no, porque ellos se mantienen en el poder. Entonces nosotros los mendocinos seguimos sufriendo todos estos escándalos que se revelan a nivel nacional todo el tiempo. De alguna manera, el objetivo nuestro es explicar y contar cómo, y cuándo, quiénes y de qué manera se está haciendo eso.
Bien. ¿Y se espera poder hacer otro encuentro a partir de este primero, o van a esperar primero los resultados de este primer encuentro para planificar el próximo?
Ya, yo soy uno de los participantes, no soy el organizador, esto lo organizan los organismos de derechos humanos de Mendoza, pero tengo entendido que sí, la semana que viene habría una continuidad donde ya empezarían a hablar, porque ahora es como un panel de abogados, ya empezarían a salvo la licenciada Ana Socino, que ella no es abogada y que va a aportar una mirada muy interesante sobre la criminalización de la pobreza y de la protesta en esta época que estamos señalando. Pero en el próximo encuentro creo que sí van a participar muchas de las personas que han sido víctimas de persecución. Acordate que, por ejemplo, todos los bloques opositores tienen diputados o legisladores que están acusados por el gobierno. Mientras los oficialistas, digamos, los expedientes no se mueven, digamos, quedan todos archivados. Todo va contra la oposición. Entonces, me parece que va a participar algún legislador de la oposición que ha sufrido persecución. También va a participar Nelida Rojas. Van a participar asambleístas de la Asamblea del Agua o de distintos movimientos sociales, sindicales y demás, que también se han visto criminalizados por todo. Son víctimas de todo esto, ¿no? Porque si hubiera un poder judicial independiente, el Poder Judicial no estaría al servicio del gobierno. Entonces, si hay una protesta, qué sé yo, como por ejemplo, no sé, los vecinos de La Favorita, que no tenían agua hace unos días, estuvieron una semana sin agua en el medio de la pandemia, ¿no? Ahí tenemos 10 personas imputadas, ¿no?
Sí.
¿Por qué o de qué manera cumple una función política esta persecución por parte de la justicia, ¿no? Entonces, al gobierno no le conviene, por algún motivo, entonces a partir de ahí se acusa y se reprime. Y se afecta la libertad, la democracia, la libertad de expresión, el derecho a la protesta, que son básicos para una sociedad democrática.
Alfredo, también se me ocurría preguntarte con esto que decís, el poder judicial en función del color político que se encuentra en el gobierno, con esto de Teresa Day, justamente, que en el 2015 se había propuesto a Miriam Gallardo y que no pudo alcanzar ese lugar porque uno de los requisitos fue de que no cumplía con los 10 años. ¿Y qué pasa? Esto fue en el 2015. ¿Y qué pasa hoy, en el 2020, donde el color político...
Y ahora todos los argumentos están dados vuelta.
Claro.
Los que antes decían que Miriam Gallardo no reunía los requisitos, ahora dicen que Teresa Day reúne los requisitos. Sí, es ridículo. Muy buena la pregunta. De todas maneras, valga la aclaración que Miriam sí tenía los años de ejercicio. Day no.
¿Y en ese caso Miriam podría asumir ahora este
cargo?
Miriam,
el error que tuvo el envío del pliego de Miriam Gallardo fue que no acompañaron las constancias. En el currículum de ella figuraba, y ella fue toda la vida abogada de la Municipalidad de Maipú. Yo he tenido casos con ella. Yo he defendido en sumarios a empleados del municipio, y yo la he visto. O sea, ella ejerció la profesión. De todas maneras, eso no es lo más importante. Lo más importante es que esto que vos decís, ¿cómo puede ser? Me hace acordar a Groucho Marx, ¿viste? Eso de que acá tengo estos principios, pero si no le gustan, acá tengo estos otros.
Sí. Es algo muy contradictorio lo que viene pasando en cuanto al poder ejecutivo y el poder legislativo, y que justamente se viene manipulando a partir del gobierno de la provincia. Otra de las cosas que también se me ocurría preguntarte, cuando hablabas de los vecinos y vecinas de La Favorita que no habían tenido agua, ¿qué opinión podrías dar vos acerca del portezuelo del viento y estas contrariedades que se vienen dando entre el gobierno nacional, el gobierno provincial, y cómo las asambleas por el agua pura vienen interviniendo?
Mira, la verdad no tengo, no soy un conocedor del tema, soy un mendocino más, digamos. Lo que sí es que veo que me interesa poco el tema. Pero yo creo que si hay, a la gente en general le interesa poco el tema de la justicia, también le interesa poco el tema del portecelo del viento. No sé de qué manera o en qué va a beneficiar a los mendocinos. Yo sé que en se trata más de un proyecto para generar energía, que la energía va al servicio interconectado nacional, igual después la tenemos que pagar, o sea que no es una obra que vaya a beneficiar directamente a los mendocinos, y no hay beneficios para el sistema de riego. Y por otra parte, sí sé que los que están río abajo se están quejando, entonces sí. Bueno, ahí hay todo un conflicto que me parece que no tiene que ver con lo que nos está afectando, ¿no? como sociedad, ¿no? Después de la pandemia, yo hablando de la Suprema Corte y de la suma del poder público, sí, y de todo lo que significa la mayoría automática y el sometimiento del poder judicial y el autoritarismo, ¿no? Y la falta de libertades que se viven en Mendoza, pero bueno, la realidad es que estamos en medio de una pandemia y con la crisis que dejó Macri y Cornejo, la preocupación de la enorme mayoría de la población cómo vamos a poder salir adelante como país, ¿no?
Y también dependiendo de la deuda que haya asumido Mendoza durante la gestión de Cornejo, que otra también de las incertidumbres que hay.
Claro. O sea, el endeudamiento de Mendoza y el endeudamiento de la nación, todo. Y la crisis. O sea, imagínate que estamos parados. Todo esto es va a haber que reconstruir este país. Este es el tema. Y con estas cosas, yo por eso de portezuelo no puedo hablar demasiado, pero sí te puedo decir que una sociedad tiene que crecer democracia, está. Y no en este sistema de opresión que se vive.